dos pasajes. Vaya a Efesios 4. Leeremos primero 6 versículos. Y a la vez, ahí busque también 1 Corintios 1. Vamos a tener listos estos pasajes para ser leídos inmediatamente uno después del otro. En Efesios 4 es versos 1 al 6 y 1 Corintios 1 son versículos 10 y 12. Vamos a leerlo de la manera alternada y así participamos todos de esta lectura. Efesios capítulo 4. Voy a pedir que me ayude a leer. Comienzo yo el verso 1 y nos dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe, un bautismo. Vamos a 1 Corintios 1 y leemos juntos del versículo 10 al 12. ¿Lo tenemos? Dice, Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos totalmente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, de Cristo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos que nos das la oportunidad de estar en tu casa esta mañana y poder disfrutar de tu presencia, de la bendición, de los himnos, de el nutriente, Señor, de tu palabra y de tu comunión y de la presencia y la amistad de los hermanos. Pedimos, Señor, que todas estas bendiciones llegadas, recibidas juntas, sean para edificación de la iglesia, para engrandecimiento de tu nombre y seas glorificado como una respuesta natural, convincente de nuestro corazón. Así, Señor, nos ponemos en tus manos, pidiendo tomes el control, dirijas de acuerdo a tu propósito, inundes con tu gracia esta mañana. Lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, este día vamos a empezar con el primero de los temas, evidencias de crecimiento. Hay muchas maneras en que un grupo dice haber crecido y muchos de estos argumentos que se piensan en cuanto a crecimiento, el primero de ellos, la primera razón que no es precisamente la evidencia legítima de un crecimiento es cuando hay mucha gente. Ahora, el crecimiento numérico sí es una evidencia de crecimiento espiritual, mas sin embargo pudiera ser que el crecimiento numérico también pudiera derivarse a otro motivo y no precisamente a un crecimiento espiritual. Pero cuando hablamos de crecimiento o crecimiento espiritual, estamos hablando primero antes de un factor externo visible, vamos a ver de un factor que tiene que ver con algo más interno y que tiene que ver con la actitud que la iglesia demuestra en su unidad o en su convivencia. Vemos en estos pasajes que leímos, hermanos, en Efesios 4 y 1 Corintios, son dos iglesias que se nos enseña ahí. Una es elogiada por su unidad, por su fe, por su conducta, por su amor, y la otra es reprendida por sus divisiones y por su orgullo. Vemos un contraste entre dos tipos de iglesia. Y es importante, hermanos, que cuando vemos a la iglesia de Éfeso, se menciona la palabra crecimiento más de 5 o 6 veces en todos los capítulos. Y esto es lo que Pablo dice, por esta causa oro, para que crezcáis en el conocimiento, y crezcáis en la gracia, y crezcáis en... Era una iglesia que evidentemente estaba produciendo crecimiento. Hermanos, ya dijimos, ¿qué es crecer? Podemos decir que crecimiento es aumentar, hacia alguna dimensión. Por ejemplo, decimos crecer en estatura, crecer en tamaño, crecer en valor, crecer en importancia, aumentar algunas áreas. Pues vamos a ver, hermanos, entonces, esta mañana, que la unidad es una evidencia de crecimiento espiritual. La unidad en el espíritu, es evidencia de un crecimiento legítimo. Y como unidad podemos entender que es la propiedad de todo un ser, es la virtud de lo cual no puede dividirse sin que en esencia se destruya o se altere. Cuando hablamos de unidad, está hablando de algo similar a perfección, o algo en cuanto a integridad, cuando algo está completo, cuando algo no necesita nada. A veces decimos esa palabra cuando leemos un ejemplo en la Biblia y leemos 6 versículos que hablan un mismo tema, decimos nosotros la unidad del pasaje o la unidad del pensamiento. Si de esos 6 versículos yo nada más agarro 2 o agarro 1, es un texto solo. Pero leer el pasaje completo que habla de una cosa es la unidad del pasaje, es decir, todas las partes que forman el propósito del pasaje. Cuando hablamos de la iglesia, hermanos, la unidad es cuando podemos hacer todo lo correspondiente en cuanto al funcionamiento de la iglesia. Y ahora vemos entonces que la unidad de la iglesia, hermanos, también no es una meta. Muchas veces congregaciones y grupos pudieran enseñar y enfocarse y animar mucho a sus grupos a que sean unidos, pero realmente no es una meta. Realmente, cuando vemos nosotros acerca de la unidad, más se enseña en la Biblia como un resultado y no como un propósito. Y es entonces que la unidad de la iglesia no es una meta, sino es un resultado naturalmente adquirido al ir en pos del supremo propósito. Es decir, la unidad se da sola cuando la iglesia está cumpliendo el propósito más alto. Cumple uno el propósito más alto y la unidad viene de manera inherente, de manera natural, sin buscarla, sin forzarla, sin prepararla, llega sola. Sería entonces, hermanos, qué importante saber que si la unidad también está enseñándonos, si la iglesia sigue caminando hacia el propósito supremo. Cuando esto comienza a desquebrajarse, ¿verdad? Comienza a desintegrarse, quizás se ha perdido de vista el propósito supremo. Y la unidad es una evidencia que nos ayuda a observar que vamos por una dirección correcta. Cuando vemos estas dos iglesias, vimos en Efesios 4, Pablo está diciéndole a la iglesia, vamos al capítulo 1 de Efesios. Mire el elogio que Pablo hace en el versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro, ¿qué? Amor para con todos los santos. Lo que aquí sucede, hermanos, es que Pablo está escribiendo una carta a la iglesia de Éfeso. No está presente, pero dice, por esta causa, al oír yo. Pablo, hermanos, estaba preso en ese momento. Y personas de las iglesias, encargados de las iglesias, predicadores de las iglesias, iban a ver a Pablo y a compartirle cómo la iglesia estaba conduciéndose, o estaba comportándose. Y Pablo aquí está diciendo que lo que oye de la iglesia de Éfeso son cosas positivas, virtudes. Por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Dice Pablo, las noticias que me han llegado de ustedes es que hay amor unos para con otros. Las noticias que me han llegado es que hay una fe genuina que les mueve. Y dice el versículo 16, por esa razón no cesa de dar gracias por la iglesia, haciendo memoria de ellos en sus oraciones. Y vamos a ver, hermanos, tres cosas esta mañana en cuanto a la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu como evidencia de crecimiento espiritual, bueno, esta unidad es el resultado, número uno. El resultado, cuando la iglesia está haciendo este factor, número uno, cultivar el conocimiento de Dios. Cultivar el conocimiento de Dios. En el versículo 17 que acabamos de este pasaje, Efesios 1:17 dice, en esa oración que Pablo hace, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esta porción donde Pablo felicita a la iglesia por su amor y donde agradece a Dios por la vida de ellos, también está expresando que su oración lleva el motivo de pedir a Dios que dé a la iglesia capacidad de entender, que dé a la iglesia espíritu de sabiduría y de revelación, que la iglesia crezca en el conocimiento de quién es Dios. Y hermano, ese es el resultado de cultivar el conocimiento de Dios, unidad. Cuando la iglesia está cultivándose, gracias, constantemente en este conocimiento, la iglesia entonces puede adquirir una unidad. ¿Y por qué decimos que la iglesia comienza a adquirir una unidad? Porque el conocimiento, hermanos, se tiene que cultivar de tres formas. Y vamos a ver el punto A. Tiene que ser un conocimiento progresivo. En Efesios 4, versículos 13 y 14, Pablo nuevamente vuelve a decir, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Conocimiento progresivo. Pablo les dice, hasta que todos lleguemos, hasta que todos alcancemos una estatura, un nivel espiritual, la imagen del varón perfecto, la estatura del varón perfecto. ¿Qué se enseña esto, hermanos? Que es un crecimiento progresivo, un conocimiento que va en aumento. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos de saber que el creyente aumenta en conocimiento porque Dios es trascendente y es infinito. Y ningún cristiano podría decir que ya sabe todo en lo que debe saber en cuanto a Dios. ¿Está de acuerdo? Siempre podemos y debemos aprender más respecto de Dios. Pero vamos a ver un contraste, hermanos. Si quiere, no lo busque, pero en Hebreos 5, 12 y 14 le voy a leer. Mire lo que sucede aquí. El autor está exhortando a esta congregación y les dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dos cosas distintas, ¿verdad? Una iglesia crece en un conocimiento progresivo, está aprendiendo cosas nuevas, y las cosas o los temas que ha escuchado una y otra vez, ve el alcance y la profundidad que tiene, y vemos a otra iglesia reprendida porque no avanzaba, solamente escuchaba las mismas cosas, no había un avance de su vida interior. Y el autor les dice, debiendo ser ya maestros. Tanto tiempo, les dice. Al parecer era una congregación de muchísimos años y no habían aprendido más que lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Se imagina usted el compromiso que hay de parte del liderazgo pastoral, de todos los que conformamos el enseñar la palabra, no enseñar las mismas cosas, pero sí poder ver diferentes áreas, y cada área, hermanos, de oportunidad para aprender es para crecer. Cada área de aprendizaje a través de enseñanzas personales, prácticas, grupales, congregacionales, tienen el efecto y el deseo de poder producir un crecimiento interno. Y fíjese cómo la iglesia que se menciona de Hebreos tenía muchos años. No quiere decir que por muchos años o haber envejecido en la iglesia, una persona ha crecido espiritualmente. Porque Pablo dice, sí, para la edad que ustedes tienen y para los años de cristianos que ustedes tienen, deberían de ser ya maestros. Es lo que el autor de Hebreos les dice. Deberían de ser ya maestros. Pero dice, no, son niños otra vez. Yo no puedo hablar cosas más profundas. Tengo que volver a dar leche como a los bebés recién nacidos, ¿verdad? Porque no sois capaces de digerir cosas más profundas. Hermanos, es parecido al énfasis en grupos donde quizá el tema predominante es la salvación como el propósito final y único de Dios. Cuando una iglesia es y debe ser evangelista, pero una vez que comparte el evangelio para que una persona llegue a los pies de Cristo en arrepentimiento y conocimiento de su pecado, bueno, ya se hizo una gran parte, pero todavía falta mucho por hacer. Y si la iglesia solo se dedicara a enfocarse en esa área, debe de hacerlo siempre, pero si descuida las otras áreas del discipulado, del crecimiento en otras áreas de la iglesia, de su formación en los creyentes, no estará creciendo la iglesia. Hay iglesias o grupos o personas en las iglesias que pudiéramos ver que quizá después de tantos años no conozcan la Biblia, hermanos. No conozcan la Biblia. A lo mejor han escuchado tradiciones. A lo mejor han escuchado las opiniones del pastor. Probablemente ven la conducta de otros y como esto hacen todos, pues creo que eso también tenemos que hacer nosotros. Pero no por un discernimiento, como dice Pablo a los Efesios, teniendo un discernimiento, a los Hebreos, teniendo un discernimiento del bien y del mal. El crecimiento bíblico trae discernimiento espiritual. Tener los sentidos, dice, agudizados, ¿verdad? Para poder determinar lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Y hermanos, crecimiento progresivo. Esta es la tarea que una iglesia tiene. La repetición y la tradición no provee aprendizaje. El aprendizaje es la exploración de cosas nuevas. Y en el caso de Dios, se puede aprender acerca de el alcance de sus atributos, por ejemplo. Siempre veremos cosas profundas en el carácter de Dios, cosas que quizá antes no hemos considerado. Se puede aprender también acerca de sus metas, cómo se han ido desarrollando. Se puede aprender también que esto da una pauta para provocar un comportamiento piadoso en las diferentes áreas de la vida. Otra vez, como dice el autor de Efesios, Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Conocimiento progresivo. Y hermano, eso sería hacernos un análisis interno si nuestro conocimiento de Dios crece con el tiempo. ¿Crece o se ha mantenido estático o en el peor de los casos, decrece? Cuando uno se inyecta filosofía humanista y se envuelve en otras áreas de la vida de conocimiento filosófico y humanista, decrece nuestro conocimiento por Dios. Nuestra imagen de Él, de su majestad, de su gloria, se ve opacado muchas veces por otras consideraciones que nuestra mente ha permitido entrar. Pero cuando el creyente ha dispuesto su mente y la entrena constantemente para leer las Escrituras, escuchar las Escrituras, meditar en las Escrituras, memorizar las Escrituras, participar de ellas, su pensamiento y su conocimiento indudablemente va a crecer. Va a crecer. Hermanos, el crecimiento no se da como el crecimiento físico, que por los años, pues voy a crecer naturalmente, ¿verdad? Crezco en edad, crezco en estatura, crezco en habilidades, teniéndolo en cuenta desde que uno es niño hasta que uno es adulto, pero el crecimiento espiritual no es así. El crecimiento espiritual, el crecimiento en el conocimiento de Dios, es algo que tenemos que hacer a través de conocer a Dios cada vez más de una manera progresiva. De una manera progresiva. Pero no tan solo el conocimiento debe ser progresivo, también debe ser profundo. Efesios 1, 18, en la oración de Pablo, que ellos tuvieran conocimiento de él, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que él os ha llamado, ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Entonces está diciendo, estoy deseando que ustedes conozcan no tan solo más del Señor en cuestión progresiva, sino en cuestión profunda, el alcance del propósito que Dios tiene. Y vemos ahí en Efesios 3, versículos 17 al 18, algo parecido. En ambos casos, Pablo está diciendo que está orando por la iglesia, y ora por lo mismo, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Conocimiento profundo. Ambas porciones son caracterizadas por el contexto de que Pablo está orando para que los hermanos tuvieran un conocimiento más profundo, que no se quedaran a un nivel muy limitado, sino que Dios les diera capacidad de discernimiento, de entendimiento, de búsqueda, de hambre por Dios. Dice, para que comprendáis la altura, la longitud, ¿verdad?, la anchura, todo lo que es las dimensiones de la vida cristiana, las dimensiones de conocer a Dios. Pero dice también que esta profundidad de conocimiento debe ser una meta que cada creyente, hermanos, deberíamos de anhelar, crecer, que nuestro conocimiento de Dios sea más profundo. ¿Por qué decimos esto? Si hiciéramos una encuesta social, regional, le diríamos a una persona, ¿crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. ¿Qué puedes decir de Dios? Pues Dios es bueno, ¿verdad? Dios, y pueden decirnos, hermanos, muchas cosas. ¿Sabe que ese conocimiento es un conocimiento similar al que nosotros tenemos? Muchos creen en la existencia de Dios. Muchos creen por tradición e historia acerca de Dios algunas de sus cualidades. Pero cuando hablamos de un conocimiento profundo es el alcance de su poder obrando en la vida de sus hijos. Y esto no cualquiera lo puede saber, hermanos. Esto es algo que se conoce únicamente a los que tienen el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Un hijo de Dios, una persona con el Espíritu Santo, tiene un discernimiento superior. Tiene una concepción de la palabra a través de la iluminación del Espíritu muy amplia. Y un creyente puede aumentar, no tan solo en el conocimiento este profundo, sino al ir aumentando en saber y conocer más de Dios, crece su amor por Él también, de manera automática. Conocemos más de Dios, nos enamoramos más de Dios. Conocemos más de su obra, conocemos más de sus propósitos y más nuestras emociones quedan envueltas en la persona de Dios. Y nuestro corazón se agita y voluntariamente se aplica a querer vivir para el Señor. Ese es el conocimiento profundo. Y Pablo dice, quisiera que conocieras el gran propósito que Dios tiene para la vida del creyente. Y las cosas eternas que el Señor tiene preparadas de antemano para la iglesia. Muchas veces, hermanos, pensamos que la profundidad tiene que ver con cosas proféticas o cosas desconocidas. Puede ser parte de lo que es la profundidad de conocer las Escrituras. Sin embargo, no es precisamente la profecía lo más profundo que el creyente debe conocer, sino el criterio transformado acerca de su Dios por lo que conoce de Él. Ahí hablamos de profundidad. Cuando conocemos más a Dios en todos sus propósitos, porque la profecía finalmente solo muestra otra vez el carácter de Dios. Muestra cómo será el fin de los siglos. Muestra que el bien va a prevalecer sobre el mal. Muestra que Dios recompensará al justo y castigará al impío. Solo está mostrando el carácter de Dios, pero no está mostrando algo superior a Dios, porque es Dios mismo el autor y el protagonista de esa historia. Y bueno, si cuando nosotros vamos muchas veces a la profecía, vamos con la expectativa como que si vamos a ver una película de terror, ¿verdad? Ay, no, hombre, a mí me da bastante miedo cuando veo los apocalipsis. Yo mejor no me meto ahí porque todavía no estoy listo. Y a veces pensamos que es un libro para para leerlo en la noche y no poder dormir, ¿verdad? No, hermanos, más bien debería ser leer con una mentalidad tan positiva y tan agradecida de ver que finalmente el Señor prevalece por encima de todas las cosas. Que el bien es triunfante y que Dios es glorificado al final de los siglos. Esa debe ser nuestra visión al leer el libro de Apocalipsis. Y no con una especie de espanto, no con una especie de morbo, no con una especie de curiosidad solamente para imaginar cómo estamos y querer encajar con todo lo que sucede hoy. Desde luego que mucha profecía se está cumpliendo actualmente. Pero nuestro fin debe ser ver a Dios, aún en la profecía. Vamos a ver, hermanos, que el conocimiento, entonces, debe cultivarse para que automáticamente la unidad y el crecimiento se pueda dar. Dijimos, el conocimiento tiene que ser progresivo, tiene que ser profundo, y punto C, el conocimiento tiene que ser práctico. En Efesios 3:19, una vez que Pablo está diciendo, sí, que conozcas la altura, la profundidad y la altura, dice algo importante en el versículo 19, lo leemos juntos, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué importante, hermanos, lo que Pablo dice, hermano, yo estoy orando porque el Señor te dé discernimiento, capacidad, intelecto, pensamiento sigiloso, aplicado en todas las cuestiones que tienen que ver con la vida piadosa y la vida eterna. Pero no nada más esas cuestiones profundas y aún del carácter de Dios, aún las cosas prácticas que fueron demostradas. Y de conocer el amor de Cristo. Qué importante, hermano, que uno tiene que tener discernimiento para conocer el amor de Cristo. Pablo ora que tú conozcas el amor de Cristo. Ah, a ver, entonces, conocer el amor de Cristo es parte, dice, que excede a todo conocimiento. Excede a todo conocimiento. El conocimiento debe ser práctico, hermanos. Y cuando se menciona aquí, el amor de Cristo excede a todo conocimiento, no necesitamos mucho para aprender el amor de Cristo, porque precisamente el amor de Cristo es práctico, es sencillo de entender, es sencillo de observar y de comprobar. ¿Cómo podemos ver que el amor de Cristo, hermanos, fue demostrado? A través de su sacrificio, a través de su vida íntegra, de su vida perseverante, obediente y finalmente ese sacrificio en la cruz. Nos dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para que comprendáis el amor de Cristo, que aunque es práctico, es superior a cualquier otro conocimiento. Es lo que podríamos entender. Sí, es correcto que como cristianos aprendamos más de Dios, de su carácter, de sus propósitos, de sus metas, de varias áreas, aún de la profecía, si es posible. Es cierto que debe ser progresivamente. Cada día, cada año, debemos de saber que hemos aprendido más. Pero hermano, de nada serviría saber y saber y saber si esto no hace ningún efecto diferente en nuestras vidas. El amor práctico, el conocimiento práctico. No vamos ahí, pero en Filipenses 2 nos dice cómo el Hijo de Dios viene al mundo, no haciéndose igual a Dios, sino que se despoja de sí mismo y se vuelve un hombre siervo, y llega hasta la muerte y la muerte de cruz. Este es el conocimiento práctico. Y si usted se fija, un detalle curioso que me gustaría decirle y que usted tomara nota o tomara conciencia de esto. Casi todas las cartas que están escritas a las iglesias tienen esta característica. Comienzan con una exposición de teología, con una exposición y descripción del carácter y propósitos divinos, pero finalizan con enseñanzas prácticas en cuanto a la conducta cristiana. Estamos viendo Efesios 1 y 2, la oración de Pablo, que seáis llenos de todo conocimiento, de la profundidad, de la altura. En el capítulo 2 vemos a Pablo hablando de la salvación, otro tema profundo. Pero cuando llegamos, por ejemplo, al capítulo 4, hermanos, versículo 17, ya una vez que Pablo hizo toda la exposición teológica doctrinal, ahora dice algo práctico, algo aplicable a la vida Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo Pablo está diciendo? Mira, esto es Dios, su grandeza, su poder, su carácter, su propósito. Esto es lo que Dios ha hecho contigo y la vida de Cristo y tu vida está enriquecida. Y ya se da una gran exposición. Dice, ahora que tú conoces todo esto, tú debes vivir una vida distinta. Tú debes ya no de andar como los otros que no tienen este conocimiento. Como los otros que tienen un entendimiento entenebrecido y atrapado por la maldad. Debe haber una consecuencia de conocer a Dios. Debe haber una consecuencia natural y muy visible. El conocimiento práctico, vemos entonces así las cartas de Pablo. También podemos ver esto en Romanos. Romanos es una gran exposición teológica, hermanos, en los primeros capítulos. Y a medida que va pasando, primero empieza con una exposición de la teología de Dios. Después comienza hablando de lo que Cristo hizo por nuestra vida y sigue explicando. Pero ya después del capítulo 12, son cosas prácticas. Son cosas prácticas para la vida del creyente. Que nos amemos, que nos perdonemos, que no juzguemos, que no nos dejemos llevar por una vida del mundo. Ya son cosas prácticas. Hermano, y así debe ser el conocimiento de Dios. Si nos enfocamos solo a lo práctico, a lo práctico, a lo práctico, sin teología, esto es legalismo. Viste así, compórtate así, habla así, ve aquí, no vayas allá, sin un fundamento, o sin un fundamento claro, eso es legalismo, esas son reglas. Y si somos pura teología, 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 sin práctica, pues eso es liberalismo. Porque aunque uno conozca mucho de Dios, pero tiene una vida inadecuada, ¿de qué sirve conocer? El conocimiento, hermanos, de Dios tiene que ser tanto progresivo como profundo y también práctico. El Señor fue práctico en sus enseñanzas. En la vida de Cristo vemos su amor de manera práctica al morir por nosotros. Las enseñanzas de Jesús fueron prácticas. Y no hay nada más práctico, hermano, que predicar con el ejemplo. A través de un ejemplo vivo, a través de una actitud o de una conducta, esa es la mejor enseñanza práctica que uno puede adquirir. Y la vida de Cristo refleja el carácter de Dios. La vida de Cristo refleja el deseo de Dios. Cuando nosotros vemos a Cristo y su ministerio, y sus decisiones, y su misión al Padre, vemos a Dios obrando. No dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Él es el reflejo de la gloria de Dios. Hermano, ¿de qué serviría entonces a la iglesia o al creyente estar saturado de teología si no hay aplicación para su vida personal? ¿De qué nos serviría hacer grandes enciclopedias y tener conocimiento superior y quizá pensar, soy un buen cristiano por lo mucho que conozco de las Escrituras, cuando este pensamiento lo único que hace es nos aleja más de Dios? ¿Por qué? Porque un conocimiento sin aplicación es orgullo. Orgullo y por ende, rebelión. Orgullo y rebelión. ¿Se acuerda usted cuando la mujer samaritana tuvo un encuentro ahí con Jesús, que fue al pozo, que la mujer samaritana quiso hablarle de doctrina a Jesús? Jesús empieza a hablarle a su vida práctica. Dile a tu marido que venga a ayudarte. No tengo marido, bien has dicho, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. Y ella, para zafarse, ¿verdad?, de la confrontación, veo que eres maestro, ¿en dónde debemos de adorar? Empieza bien teológica, ¿verdad?, bien teóloga la mujer. ¿Dónde debemos de adorar? ¿En este monte o en el otro? Y Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no conocéis. Y vuelve al punto de su necesidad por Dios. Bueno, a veces uno pudiera creer que por ser tan teológico es una excusa o es una razón por la que uno, su práctica no importa mucho, pero no es así. El conocimiento de Dios debe afectar nuestro entendimiento y nuestra conducta también. Y es entonces, hermano, que ¿cómo es nuestro conocimiento acerca de Dios? ¿Cómo es que hemos avanzado en lo que entendemos y en lo que hacemos? La iglesia llega a ser unida en espíritu cuando estamos creciendo en conocimiento y estamos creciendo en una vida distinta debido a ese conocimiento que hemos adquirido. Pero fíjese, hermano, cómo la iglesia de Corinto, la vamos a ver en varios ejemplos. Era una iglesia que ellos decían, conocemos todo, tenemos todos los dones. Y ellos que supuestamente conocían, practicaban pecados, que si realmente uno conoce a Dios, ¿cómo puede uno creer, si Dios es santo, vivir con esos pecados? Entonces era un crecimiento, era un conocimiento orgulloso. Conocimiento orgulloso. Y Pablo les dice, estáis envanecidos. Estáis envanecidos. En sus corazones y en sus razonamientos. Creyendo que saber un libro de memoria. Creyendo que saber muchas habilidades. Y tener una vida descuidada. Eso es envanecimiento. Y Pablo es duro con la iglesia, hermanos, en Corinto. Es muy duro en sus argumentos y en su exhortación. Pero cuando vemos a la iglesia de Éfeso en comparación, lejos de una reprimenda, les está dando una felicitación. Y no tanto porque ellos decían que sabían todo, no tanto porque ellos decían que tenían muchos dones. ¿Cómo empezó la carta cuando leímos? Habiendo oído de vuestra fe y del amor para con los santos. Ahí se mostraba su crecimiento. Lejos de que pudieran ganar concursos de Biblia y lejos de que pudieran haber crecido en áreas visuales, habían crecido en su actitud unos para con otros. Y eso habla de una iglesia en crecimiento. Desde luego, hermanos, que cuando vamos a las Escrituras, queremos aprender para nuestro propio provecho. Amén. Queremos estar del lado correcto. Queremos caminar en los propósitos del Señor. Vamos a 1 Corintios, capítulo 3. Mientras los efesios se habla de una unidad, una gran unidad que habían adquirido, mire la actitud de Corinto, capítulo 3. Versículos 1 al 4 dice: De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Fíjese cómo Pablo les dice, hermanos, yo no les puedo hablar con profundidades. Yo no les puedo hablar con aumento y doctrinas y cosas muy grandes, porque siguen siendo carnales. Tengo que dar a beber leche, dice Pablo a los creyentes. ¿Cómo sé que ustedes no han crecido? Les dice Pablo. Por su conducta, que hay contiendas, hay divisiones, hay disensiones. Entonces, fíjese, hermano, unidad es muestra de crecimiento y de madurez. Divisiones, pleitos, contiendas, es un claro ejemplo de inmadurez y de carnalidad. Y Corinto pensaba, eso no tiene nada que ver. Lo que importa es cuánto sé, cuánto hago, cuánto tiempo tengo. Pero, hermanos, el apóstol viene a hacer una corrección. Una evidencia clara de crecimiento es la unidad en el Espíritu. Una iglesia unida es la mejor muestra de su crecimiento. De su crecimiento. La unidad espiritual. Y hermanos, vamos a ver ahora el punto número 2. Ya dijimos las evidencias. Lo que construye la unidad en el Espíritu es cultivar el conocimiento de Dios. Y número 2. Comprender el significado de humildad. Comprender el significado de humildad. Efesios 4:2, que leímos hace un momento, Pablo dice que anden con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y no vamos ahí, pero en Romanos 12:3, Pablo dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, pero que piense de sí con cordura, ¿verdad? Que el uno estime al otro superior a él mismo. Humildad. Humildad es un gran ejemplo de crecimiento. Fíjese cómo es todo lo contrario, hermano, que uno piensa, ¿verdad? Para el mundo social, para el mundo secular, una persona humilde es una persona de baja posición. Una persona de servidumbre o de servicio es una persona de baja posición según el mundo. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, la humildad es el crecimiento en la vida del creyente. Habla de crecimiento. Humildad no es menos. Humildad es más. Jesús lo dijo, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Las lecciones que les dio a los discípulos: no te preocupes quién es el mayor es el que le sirve a todos, el mayor es el que está dispuesto a todo, el mayor es el que perdona a todos, ese es el mayor. No el que cumplió más años, no el que sabe más teología, no el que tiene más habilidades, es el que tiene un corazón más humilde, ese es el mayor. ¿Cómo vemos entonces que tenemos que comprender bien el significado de humildad? Y para comprender bien el significado de humildad, vamos a considerar tres cosas rápidamente. Punto A, considerando plenamente quién es Dios. Considerando plenamente quién es Dios. Hermano, para que la humildad se llegue a dar, uno tiene que saber quién es Dios. Pablo les dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, cuando dé ese espíritu de sabiduría, de revelación y conocimiento de Él. ¿Quién es Dios? ¿Verdad? ¿Quién es Dios? Y vemos, ya no ahí, en 1 Corintios 5:2, es cuando Pablo les dice, vosotros estáis envanecidos, le dice a Corintio, pues habiendo oído que hay fornicación, cual ni entre los gentiles había habido fornicación, ¿verdad? Y vosotros no hacéis nada, no reprenden, no ponen en orden esas cosas. Y hermano, vemos ahí entonces que, ¿quién es Dios? Podemos ver que mientras Corinto creía conocer mucho, estaba violando algo muy práctico. Dios es santo. Dios es santo. Y como tal, sus acciones deberían reflejar ese conocimiento de Dios, de la santidad de Dios. También cuando nos enseña, hermanos, que conocer a Dios es una vacuna contra el orgullo, porque nos hace pensar que somos personas, que no somos personas especiales, no somos personas dignas de un trato diferente, que no somos mejores que otros, cuando conocemos mejor a Dios. ¿Sabe, hermano? Porque cuando uno se enfoca a la vida terrenal, la vida social, tiene etiquetas y clasificaciones. La clase alta, la clase media, la clase baja, las personas con ciertos recursos, las personas con bajos recursos, y de alguna manera, no que se condene el hecho, quizá de alguna forma, pues, si esto da orden, si esto ayuda, si se hiciera de una manera sin discriminación, y solamente se hiciera por un censo legítimo o una acción bien intencionada, no podríamos juzgar el hecho de que se haga de esa forma. Pero cuando vemos delante de Dios, hermanos, para Dios eso no existe. Cuando Dios ve al hombre, no ve al hombre de alta sociedad y al hombre de baja sociedad. Él ve al hombre como pecador. Como pecador. Dice la Biblia en Romanos 3. No hay justo ni a un uno. Y no hace clases, ¿verdad? Ni los ricos ni los pobres. No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios ve a todos por igual. Y si nos ponemos a pensar en el diseño de Dios, todos fuimos diseñados igual, todos tenemos los mismos elementos, con excepción de algún padecimiento o de alguna situación biológica. Pero hermanos, la clase social no distingue que una persona tenga más o menos salud. Quizá tenga más oportunidades, pero nacemos con los mismos miembros del cuerpo, con las mismas capacidades, los mismos atributos, las mismas facilidades, y delante de Dios somos exactamente igual. Por eso, hermano, la humildad no consiste en considerarme yo qué tan mejor soy que otros, tan bueno a diferente de otros. Mejor me fijo quién es Dios. Y ahí se acaba toda mi santidad, Ahí se acaba toda mi supuesta inteligencia, ahí se acaba toda mi supuesta trascendencia. Ahí queda a la realidad de que soy polvo y de que soy pecador. Cuando, hermanos, de verdad, nuestra mirada se dirige al autor de la vida, al creador de los cielos y de la tierra, no somos nada. No somos nada. ¿Y qué dijo Nabucodonosor? Ahora entiendo que para ti todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Como nada. Y entre ellos se incluía él, el rey más importante hasta ese entonces. Yo tampoco soy nada, diría Nabucodonosor. Conocernos quiénes somos verdaderamente, hermanos, es una vacuna contra el orgullo. Pero no conociéndonos en base a qué dice mi mamá que soy yo, o mi abuelita, pues ellos nos ven con ojos de amor, ¿verdad? Para ellos soy el, dirían, mamá cuervo, ¿verdad? Muy bonito, quizá, muy esto. No, una opinión real, de acuerdo a la palabra de Dios. Y a veces, hermanos, como humanos, somos tramposos, ¿verdad? Nos gusta ir con la gente que nos va a hablar bonito. Nos gusta ir a que mamá nos apapache. Nos gusta ir con mi amigo, con mi amiga, que como me quiere mucho, va a decir que todos están mal y yo estoy bien, ¿verdad? Pero cuando vamos a Dios, Dios es objetivo y es verdadero, ¿verdad? Y no opaca su verdad por una conveniencia. Dios es verdad. Su palabra es verdad. Y cuando vemos quién soy yo, soy un pecador. ¿Quién es Dios, verdad? Dios es santo. Solamente nos queda, hermanos, lo que le pasó a Pedro cuando el Señor hizo un milagro, una demostración frente a sus ojos, y Pedro cae rendido, hincado. Apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Primero Pedro pensaba que todas las podía, que él podía caminar en el agua, que él podía, y cuando ve la gloria y la majestad de Dios, ve ese brillo y ese destello, cae de rodillas. Señor, apártate de mí, soy pecador. Se da cuenta de su realidad. ¿Qué hace Isaías en la visión de Isaías 6? ¿Recuerda? Cuando vio al Señor y que los ángeles cantaban santo, 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 dice, entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Literalmente Isaías casi agonizó. Se quedó sin palabras, se quedó mudo, se quedó asustado y se quedó tristemente reconociendo que su condición era pecadora. Porque decía él, siendo yo inmundo y viviendo con un pueblo inmundo, han visto mis ojos a Jehová, el Rey de los ejércitos. Hermano, cuando conocemos más a Dios, se nos quita el orgullo. Porque vemos su majestad y su gloria. Y el punto B, considerando plenamente quién soy yo. Primero es considerando plenamente quién es Dios, para comprender el significado de humildad. Y el punto B, considerando plenamente quién soy yo. En 1 Corintios 1, 26 al 29, no tiene que ir ahí. Pablo dice, pues, hermanos, hay que reconocer esto, que el Señor no vino a lo noble, no vino a lo fuerte, no vino a lo importante, a lo sabio. Versículo 26. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su propia presencia. Bueno, Pablo es, otra vez, bastante confrontativo y directo con la iglesia. Hermano, no creas que estás hecho con una calidad diferente, ¿verdad? No creas que tu piel es una piel distinta, de marca, ¿verdad? No, tu piel y la mía son exactamente igual, ¿verdad? Tu cerebro y el mío tienen la misma función, ¿verdad? No hay diferencia. Y Pablo dice, y todavía para que quede más sorprendido, que cuando Dios ha usado para gran potencia de su gloria, ha usado a la gente sencilla. Ha usado a la gente sencilla. Ha usado a reyes. Ha usado a personas prominentes. Pero antes de usarles, les humilló. ¿Sí podemos ver eso en la Biblia? Antes de usarles, les humilló. Y con profunda humillación, como el caso de Moisés. Tuvo que ser humillado 40 años en el desierto aprendiendo que él no era nada para que pudiera estar ya. Ya cuando va a hablarle el Señor, no, manda por quien debes enviar, te estás equivocando, no soy yo. Yo soy tartamudo, yo no esto, a mí nadie me conoce, yo no tengo identidad, no tengo tierra, no tengo nada. Aprendió. Duramente aprendió. Hermano, cuando hablamos de humildad y que el Señor viene a las personas sencillas, muchas veces Dios utiliza a las personas de clase muy sencilla, de elementos y capacidades muy sencillas. No porque humildad sea tener o no tener, eso no es humildad. Lamentablemente, hermanos, a veces la prosperidad para nosotros, no para Dios, llega a ser un estorbo de humildad. A veces llega a ser un estorbo. Y si eso estorba, pues Dios no va a ir con alguien que tenga estorbo. Irá con un corazón que ya esté dispuesto, que ya esté preparado y listo para ser usado. Si el Señor nos bendice con prosperidad material y esto no causa tropiezo, y el corazón sigue dispuesto, y el corazón sigue humillado, y el corazón sigue dependiente de Dios, Dios le usará. Y le usará con gran potencia. Y le dará más si él considera hacerlo así. Pero si los bienes llegan a ser una oposición, quizá quedaremos descartados en el camino. Porque el Señor no pone sus ojos en lo que el hombre pone sus ojos. El Señor, ¿qué es lo que ve? El corazón. El corazón. Y Pablo les enseña, mira, recuerda que el Señor vino, no vino a lo sabio, no vino a lo fuerte, no vino a lo noble. Fíjese las palabras, vino a lo vil y a lo menospreciado del mundo para deshacer lo que es, para deshacer lo que es. Hermanos, esto nos anima mucho porque a veces en la esfera social las oportunidades son puestas para el que tiene más recurso o oportunidad social o algo por el estilo. Pero para Dios es todo lo contrario. Eso no tiene nada que ver. Para Dios, el que tiene más oportunidad es el más humilde. El de corazón más noble. El de corazón más sufrido. El más compartido. El que ha renunciado a la vanidad. El que ha renunciado al prestigio, al lucro personal, a tener una posición que todos le vean superior, a ese el Señor usará. A esa persona el Señor usará. Considerando plenamente quién soy yo. No somos nada. No somos nada. Y cuando vemos aún a los siervos, no vamos ahí, pero Pablo les dice en 1 Corintios 3, del 5 al 7, dice, cuando están todos ahí dividiéndose, yo soy de Pablo, si yo soy de Apolo, si yo soy de Cefas, Pablo les pregunta, bueno, ¿y quién es Pablo? ¿Y quién es Apolos? ¿Y sabe qué dice, hermano? No son nada. Son servidores del Señor. Y ni el que riega es algo, ni el que planta es algo, sino Dios el que lo hace crecer. Así concluye esa parte Pablo diciendo, no, considera más bien quién eres. No es el que plantó es más, el que regó es más, el que hizo esto es más. No, somos lo mismo, nada. El que da el crecimiento y en que hay que poner enfoque es Dios. Así dice Pablo a los corintios. Vamos, punto C. Comprender el significado de humildad, considerando plenamente quién es mi prójimo. Ah, yo pensé que humildad es nada más considerar quién es Dios. Su majestad, su gloria, su grandeza. Estoy de acuerdo. Considerar quién soy yo, bueno, acepto, ¿verdad? Que soy polvo, que soy pecador, que soy imperfecto. Pero ¿qué tengo que considerar? ¿Quién es mi prójimo? Hermanos, ¿quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es semejante a nosotros. ¿Está de acuerdo? Nuestro prójimo es semejante a nosotros. Y por eso Pablo, en Efesios capítulo 4... en el versículo 1 y 2, hace esa recomendación bien clara, cómo el Señor dio tanta sabiduría a los escritores de la palabra, ¿verdad? Sabían todo lo que necesitábamos saber. Dice en el versículo 1, que andéis como dignos de la vocación con que fuisteis llamados. En el versículo 2 dice, vamos a leer juntos el 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mire qué importante que Pablo haga esa recomendación, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué Pablo dirá soportar? Porque, hermanos, tratar con un pecador con otro pecador, tienen que soportarse. ¿Está de acuerdo? Tienen que soportarse. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando encuentra una persona que se parece mucho a usted, a lo mejor como que le cae gorda. Porque dos no pueden caber en un mismo lugar, se parecen mucho. A veces la mamá que se identifica más con un hijo es con el que más pelea. Son casualidades que están saliendo ahorita. Pero a veces, hermanos, llega a haber cierta rivalidad cuando dos personas son parecidas en algo. ¿Y sabe qué? Pablo dice, soportándoos con amor y con paciencia. Yo debo considerar que mi prójimo es exactamente igual a mí. Así como yo a veces soy imprudente, él puede ser imprudente. Así como a veces yo soy egoísta, él también es egoísta. Así como a veces yo busco que la gente me dé las gracias, él también busca que la gente le dé las gracias. Y lo que tengo que hacer es soportarlo con paciencia y con amor, porque es como soportarme a mí mismo. Como soportarme a mí mismo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Considerar quién es mi prójimo. Mi prójimo no es diferente a mí. Mi prójimo también es pecador. También necesita ayuda. También necesita misericordia. También necesita compasión. Ah, sí, hermano, yo entiendo, pero si mi prójimo cree que no, si mi prójimo cree que él no es pecador, si mi prójimo cree que él es superior, si mi prójimo cree que él es diferente a todos los demás, que este suelo no lo merece, ¿qué puedo hacer? Bueno, ese no es problema tuyo. Ese es un problema muy grande con Dios. Aún el orgullo, hermanos, es una gran deficiencia de carácter. ¿Y cómo debemos de ver a una persona orgullosa? Que tiene mucha necesidad de Dios, que no ha madurado, que le falta mucho por aprender la verdad. ¿Y sabe cómo debemos de verlo? No con desprecio de, ay, ¿por qué se cree más que yo y me trata mal? Yo quisiera ser más que él. Está en una situación engañada, porque de acuerdo delante de Dios, nadie es más, nadie es menos. Y por estar en ese engaño, es objeto de nuestra compasión. Más bien, deberíamos ser compadecidos. ¿Sabe por qué? Porque será difícil cuando el Señor trate con el orgullo. Y no debería eso que nuestro corazón brincara de que sí, sí, Señor, castiga a quien tengas que castigar. No. Más bien tendríamos que ir con misericordia, hermanos. Decir, Señor, compadécete. Compadécete, Señor, porque de acuerdo a la Biblia, hermanos, como el Señor trata el orgullo, no lo trata con delicadeza, para nada. Los que vieron el discipulado de transformarse en su imagen vieron cuatro maneras en cómo Dios humilla. Da mandamientos que el hombre no sabe, no quiere resolver. Lo pone en circunstancias que escapan de su control, ¿verdad? Le pone consecuencias que no esperaba. O le da también a veces algunas situaciones que no están en su mente, que no comprende. Y, hermanos, y cuando vemos esto, cómo el Señor humilla, cómo humilló a Namán, cómo humilló a Nabucodonosor, cómo humilló a otros, dice el autor, el Señor tiene una llave con cada medida para distinto tipo de orgullo. Entre más sea, más grande sea el orgullo, así será el trato de Dios. Dios nos libre de esas actitudes. Dios nos libre de esos pensamientos que no los produce la palabra de Dios. Son pensamientos producidos por la carne. Por la carne. Deberíamos de tener cuidado cuando damos una palabra a otros. Hay palabras que son de aliento y hay palabras que son de envanecimiento. Y hay que tener cuidado. A veces yo creo que los hermanos que están trabajando con sus hijos en los instrumentos y en diferentes áreas, algo que platicamos los pastores y con el hermano Carlos es, a veces no hay que alentarles tanto, qué bonito te ves, mira, te voy a poner escarchita al lado para que brilles cuando estás tocando, ¿verdad? No, hay que alentarlos con otra cosa. Estás sirviéndole a Dios y Dios quiere calidad. Estás sirviéndole a Dios y Dios ve lo que tú haces. No esperes que otros te vean. Eres un siervo, no eres un rey, ¿verdad? Eres el siervo de Dios. Hermano, y como iglesia debemos tener mucho cuidado. A veces, bien intencionada, de una manera bien intencionada, no por una maldad, a veces vamos con alguien y le decimos, hermano, qué bonito tocaste, qué bonito cantaste, qué bonito predicaste, qué bonito limpiaste, lo que sea que hayas hecho. Nadie lo había hecho así, tal y tal y tal y tal y tal. Y a veces personas no están preparadas para ese tipo de comentarios. Es mejor a veces de una manera sencilla que Dios le siga usando, que Dios le siga bendiciendo. Y ya, de esa manera, sin decir más. Porque hermanos, en verdad, a veces el corazón humano pierde su equilibrio. Pierde su equilibrio. Es mejor una palabra sencilla, un agradecimiento por algo que Dios hizo y no que la persona hizo, ¿verdad? Y el significado de humildad, considerando plenamente quién es mi prójimo, Pablo dice que en honra debe preferir uno al otro, que uno debe de ver al prójimo como superior. Si hemos dicho que le debemos de ver igual en condición natural, en condición humana, pero le debemos de ver superior en cuestión de oportunidades. A ver, ¿cómo está eso, hermano? Sí, mi prójimo y yo somos pecadores. Mi prójimo y yo batallamos con muchas cosas similares, un poquito diferentes, pero al final es lo mismo. Y entonces cuando hay una oportunidad, le tengo que ceder el paso. A ver, hermano, pero pues si son y es más, él se ve más pecador que usted, ¿por qué le va a dar el paso? Porque así lo dice la Biblia. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Si hay alguien a quien puedes darle la honra que no sea a ti mismo, de una manera sutil, de una manera espiritual, sin que sea idolatría, podemos hacerlo. Podemos darle el mérito a otras personas. Aunque quizá tú dirías, hermano, pero yo hice el 50% o el 60%, eso no importa. Realmente el Señor sabe cuál es cuál y quién es quién. En cuanto a honra o oportunidad, prefiriéndonos, hermano, porque si solamente hay una silla y hay dos de pie, dale al hermano su lugar. El amor consiste en sacrificio. La unidad consiste en humildad. El crecimiento consiste en, hermanos, decrecer como personas y darle lugar a otros. Pues si solamente hay dos lugares, pues que vaya él o que vaya ella. Yo creo que es mejor. Pues si solamente hay la oportunidad para tres o cuatro, y ahí estoy yo, y ya excede esa cantidad, yo prefiero que piensen en otros. Hermano, ¿cuántos de nosotros hemos considerado darle oportunidades a otros? Oportunidades a otros. En muchas cosas que esto pueda hacer. A veces en el lugar, quizá en donde nos sentamos. A veces quizá en poder tener una Biblia o no tenerla. Quizá en al momento de hacer fila para servirnos los alimentos. Si corremos, ¿verdad?, desenfrenadamente para que nadie me gane. Como niños, ¿verdad?, de preescolar. O si realmente le damos el lugar. Y sabe que no nada más el lugar al prójimo. Todavía hay que tener mayor consideración por ciertas personas especialmente. La Biblia lo dice, que tener cuidado de las viudas, de las ancianas, de los enfermos. Todavía hay personas con más necesidad en quien nos debemos de enfocar. ¿Está de acuerdo? Vamos a ver el punto 3. Otra razón más que genera unidad en la iglesia. Unidad espiritual. La unidad espiritual dijimos que es el resultado de cultivar el conocimiento de Dios, comprender el significado de humildad, y número 3, compartir el amor a los hermanos. Compartir el amor a los hermanos. Ya en Efesios 4 que leímos decía, soportándoos en amor, con humildad, con paciencia, tolerándonos, amándonos. Pero vamos a ver, hermano, punto A. Compartir el amor a los hermanos, compadeciéndose primero por su condición espiritual. Por su condición espiritual. No vamos ahí, pero en Mateo 9:36 dice de Jesús, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque les vio que eran como ovejas desamparadas y dispersas, que no tenían pastor. ¿Cuál es la condición espiritual de mi hermano? ¿Cuál es la condición espiritual de mi prójimo? Ya dijimos, es pecador, necesita a Dios, ¿verdad? Necesita de la gracia, como yo la necesito. ¿Por qué le voy a condenar cuando realmente no es inferior a mí? Es igual que yo. Yo debo de compadecerme de su condición espiritual. ¿Sabe? A veces, hermanos, cuando tenemos alguna diferencia con alguna persona que no es un miembro de nuestra familia, a lo mejor es alguien de ahí, del lugar donde vivimos, a lo mejor es un vecino, a lo mejor es una persona en el trabajo, o a lo mejor hay una diferencia con un hermano en la iglesia, ¿sabe cómo debemos de verles? Como nuestra familia. Como nuestra familia. ¿Sabe? Ese amor debería de haber. Yo recuerdo una ocasión cuando estaba apoyando el ministerio del dormitorio en la universidad. Hubo una hermana que se me acercó bien alterada y me dijo muchas cosas. Habían tomado algo ajeno en el dormitorio a un muchacho. Y este muchacho tenía una mala actitud que era quejarse. Se quejaba, de todo se quejaba, de todo. No me gusta esto, no me gusta el otro, no me gusta. Y bueno, ya soportar eso era difícil. Pero le habían robado su cargador de la computadora. Según él, se lo habían robado. No entiendo para qué alguien quisiera un cargador. En todo caso, le hubieran robado la computadora. Pero bueno, él aseguró que se lo habían robado. Entonces, como vino y me dijo, y ya se había quejado, toda la semana se quejaba, ya no le hice mucho caso. Le dije, ¿sabes qué? Mira, búscalo bien, esto, pide a la otra persona que te ayude, tal, y ya no le hice caso. Pues era la hora del desayuno, y estaban maestros, estaban directivos, estaban alumnos, y llega una hermana que no tenía nada que ver familiaridad con él, no, una hermana, dirían una hermana X, y llega corriendo, y me dice, ¿y cómo van a tratar ese asunto? Y tal, así de frente, yo me quedé así, y tal, pero ¿cómo? Y que el testimonio, y que la escuela, y que no sé qué tanto. Y ya, no, sin palabras. Ya después que se desahogó, sus 3-4 minutos, manoteó, gritó y de todo, se fue. Me quedé así viendo a todos y todo el mundo viendo y así como trágame tierra, ¿verdad? Ya después, gracias a Dios, en la noche apareció el famoso cargador. Y le dije yo al muchacho, me gustaría, le digo, ahora que le dijeras a la hermana que así como fue a gritar, ahora fuera y dijera, ya apareció el cargador, discúlpenme, yo a veces me altero y hablo de más y todo, etc. Y le digo, pero yo sé que eso no va a pasar, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué pasó en mi mente, hermano? Realmente, yo no me enojé. O sea, me sorprendí, pero no me enojé. Y me puse a pensar un poquito, entiendo un poquito a la hermana. O sea, ella se tomó a pecho el papel como de una mamá. Pues fue y se desesperó y quiso decir y todo y cuánto. Y yo me puse pensando y dije, pues, ¿y si quizás se hubiera actuado mi mamá? Ojalá que no, pero dije, si quizá, pues no tengo por qué verlo así. Y hermano, el Señor nos permitió, yo después ya con el tiempo veía que así era ella, su personalidad, pero ella nunca guardó un resentimiento conmigo, me invitaba a comer, me hablaba bien. Como que no había pasado nada. Y hermanos, realmente usted sabe que esas cosas pasan en la familia. ¿Está de acuerdo? A veces esas cosas pasan en la familia. A veces así hay momentos de esto. Claro que uno debe ser respetuoso. Pero, hermano, cuando uno ve a un adulto equivocar, debe verle como a su padre o como a su madre. Y cuando uno ve a un muchacho más joven, orgulloso, incorregible, a veces irreverente, le debe ver como un hijo o como una hija. ¿Y sabe qué? Eso va a aliviar muchos problemas en el corazón. va a aliviar muchas cargas en el corazón. La Biblia nos dice, cuando Pablo le habla a Timoteo, cómo debe ser el trato en la iglesia. ¿Se acuerda? Dice que a las hermanas, a las nenas, míralas, trátalas como a madres. A los ancianos, trátalos como a padres. Y a las mujeres jóvenes, trátalas como hermanas. Un trato de familiaridad en la iglesia. Con esa calidad, con esa disposición, con ese perdón. Con ese perdón que cubre todo. Yo creo que hay familias que, aunque en algún momento hayan vivido crisis, como quiera se unen. En momentos difíciles están juntos, ¿verdad? Se hablan. Yo ahorita considero, hermanos, cuando era niño, yo me peleaba todos los días con mi hermano. Todos los días y muchas veces. Y sin embargo, nos apreciamos demasiado, ya que crecimos un poquito más, ¿verdad? Que eso ya nos dio otro entendimiento. Pero ninguna de esas cosas insignificantes separó la relación de aprecio mutuo, ¿verdad? Porque, hermano, debemos saber que cuando hay un problema con otro, lejos de decir lo malo que es el otro, a veces es causado por nuestro propio egoísmo. Compadeciéndose primero de la condición espiritual de tu hermano y de tu prójimo. Punto B, vamos a compartir el amor a los hermanos, compadeciéndose posteriormente por su condición humana. Vamos a 1 Juan capítulo 3. Vamos a leer versículos 17 y 18 juntos. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan es una exposición muy clara de cuál es el amor. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el amor se muestra primeramente hacia el prójimo, hacia el hermano. Recuerdo aquella predicación que el hermano Mateo compartía y decía, no es de que, ay, pues yo amo a los niños de África, ¿verdad? Porque no tienen que comer y todo, pero no me llevo bien con los hermanos de mi iglesia. Eso no es así. El amor de Dios, uno lo muestra con el que inmediatamente tiene uno cerca de él. Ahí se muestra el amor. Con los hermanos de la iglesia, con los miembros de nuestra familia, con la gente que trabajamos, con la gente que convivimos, ahí se muestra el amor. Hermano, y como dice aquí, si alguno ve a su hermano tener necesidad y teniendo bienes de este mundo, teniendo la posibilidad de ayudar y cierra contra él su corazón, dice, este realmente no está amando. Este no está mostrando el amor. Dice, amemos no de palabra ni de lengua, sino en hecho y verdad. Hermano, entonces, sí, a veces nosotros nos compadecemos por la condición humana. Vemos a una persona con necesidad, vemos a una persona con pobreza, con enfermedad, y el corazón se conduele, se compadece, y quisiéramos ayudar. Y cuando está en nuestras posibilidades, debemos de ayudar de alguna manera. Pero fíjese que antes de esto dijimos que hay que compadecerse de la condición espiritual. Esa es la necesidad más grande que el ser humano tiene, la condición espiritual. Después la condición humana. Cuando Jesús sanaba y le decían, Señor, que reciba la vista, Señor, que sane mi hija, Señor, que esto. Él sanaba y decía, tu fe te ha salvado. Aunque las personas consideran que su necesidad más fuerte es lo físico, Dios ve más profundo su necesidad espiritual. Y nosotros debemos, hermanos, ayudar a la necesidad espiritual, compartiendo el Evangelio, llevando a las personas a Cristo y también compadeciéndonos de su condición humana. Y si es hermanos en Cristo, podemos hacerlo. Y como dice la Biblia, que el que no provee ni siquiera para su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Porque, hermano, una persona que no provee para su casa, siendo responsable de proveer, quiere decir que no tiene compasión. No le duele el hambre de sus hijos, o no le duele las necesidades de su familia. ¿Cómo puede decirse una persona que no le duele eso, que tiene amor? Por eso dice la Biblia, es peor que un incrédulo, y ha negado la fe. Sí debemos compadecernos, hermanos, de las condiciones humanas, de los nuestros, de la familia, de los hermanos de la iglesia, y de las personas que Dios ponga en un contexto de conocimiento con nosotros. Vamos a ver el punto C para terminar. El amor se comparte compadeciéndose perfectamente por su condición eterna. Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 16 nos dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo es esta conclusión? Compadeciéndose perfectamente por su condición eterna. ¿Por qué razón Jesús dio su vida por nosotros? Hermanos, su vida fue dada por nuestra salvación, por nuestro estado eterno, porque no fuésemos condenados en un infierno en donde mereceríamos ser condenados. Pero por esa razón se compadeció de nuestra condición eterna. Nosotros debemos compadecernos, hermanos, de la condición eterna de los demás. Bueno, entonces tenemos que enfocarnos solamente en las personas que no tienen a Cristo para que le conozcan. Sí tenemos que enfocarnos en ellos, pero también en los hermanos de la iglesia, en los hermanos en Cristo. Hermano, pero ¿por qué me voy a compadecer de su condición eterna si ellos ya recibieron a Cristo? Sí, pero cuando hablamos de eterna, no estamos hablando solo de ser salvos o no. Cuando hablamos de su condición eterna es de su carácter, con el cual será en aquel día reconocido. Hermano, hay algunos que han dado su vida por la edificación de la iglesia. Han dedicado los años. Su juventud fue exprimida, fue explotada en la obra de Dios. Para muchos otros, su salud. Otros sacrificaron posiciones económicas, sacrificaron oportunidades laborales. ¿Sabe por qué? Por amor de los otros, por amor de los demás. Y este mensaje nos dice que ese amor es conocido por haber dado la vida. Y nosotros también deberíamos estar dispuestos aún a dar nuestra vida por otros. A veces el cansancio, a veces el desgaste, a veces el invertir, el ir, el hacer. Eso, hermanos, es dar la vida. Ahorita que el Señor nos da las posibilidades, deberíamos pensar, bueno, pues dar mi vida no significa ir y cortarme las venas en el altar y decir, aquí está mi vida. Esa vida muerta, ¿para qué nos sirve, verdad? No, dar la vida significa dar tus fuerzas, tu entendimiento, tu corazón, tus recursos, tus pies, tus palabras, todo tu ser. Mientras haya aliento de vida, mientras respiremos, demos la vida por otros. Sacrifiquémonos por otros. Veamos por el bien de otros. Es compartir el amor a los hermanos. Quiero concluir, hermanos, que la unidad de la iglesia es un resultado natural que se experimenta cuando la iglesia ha madurado en su concepto acerca de Dios, sus planes para el cuerpo de Cristo, y por ende realiza el rol que le corresponde en el mundo: conocer a Dios, humillarse y amar a todo pecador de la misma manera con que Cristo amó a la iglesia, dando aún la vida misma. Claro, que el Señor nos ayude a madurar, que la unidad en el Espíritu sea una evidencia de nuestro crecimiento. Que la iglesia Emmanuel, ahora que ha cumplido 43 años, podamos decir, el Señor nos ha animado, nos ha mostrado unidad espiritual, porque cultivamos el conocimiento en Dios, porque comprendemos el concepto de humildad y porque compartimos el amor con los hermanos. Amén. Vamos a orar, le invito a cerrar sus ojos. Padre, te damos gracias por este tiempo y pedimos que nos permitas ser conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Reconocemos, Señor, que Hay muchas luchas internas que se oponen a tus planes divinos. Debido a la condición pecaminosa con la que batallamos diariamente, la lucha de la carne contra el espíritu que describe tu palabra es una realidad en nuestros días, cada día. Pero también sabemos, Señor, que tu palabra nos inyecta vida, altera positivamente nuestra visión, y que tu Espíritu Santo nos fortalece y nos capacita para ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Padre, en verdad sabemos que una iglesia fuerte la compone familias e individuos fuertes, fuertes en su sentido espiritual, en la comprensión de tu vida, de tu carácter, en el desarrollo de sus obras, en sus decisiones, en su amor demostrado, imitando el amor que tú has dado a nosotros. Padre, permítenos avanzar, cada quien en lo individual, cada quien en particular. Ayúdanos a tener un compromiso de conocerte más, de abrir nuestras escrituras con más frecuencia, de verte a ti obrando en estas historias, en estos conceptos, en estas cartas. Ayúdanos, Señor, a que nuestro carácter cada vez sea más humilde, decreciendo a exigir sus derechos. Que cada vez, Señor, seamos más tolerantes, más apacibles. Permítenos, Señor, tratarnos con amor, con cordialidad, con sacrificio. Permítenos, Señor, no ser como aquella iglesia reprendida por su carnalidad, por su contienda, por su envanecimiento, sino, Señor, recibir una palabra como la recibieron aquellos, una gratitud y un regocijo por ver a la iglesia caminar en humildad, caminar en unidad y en amor, y creciendo en el conocimiento de la palabra. Permítenos tener esta cualidad como iglesia, Señor. Permítenos hacer tu obra con la calidad necesaria. Mientras estamos orando, antes de cerrar esta oración, solamente hay una invitación que quisiera hacerle. Hemos visto que el amor es sacrificio. Hemos visto que el amor es aún dar la vida misma y perdonar. Para entender este concepto más detallado, más profundo, Dios nos ha dado este ejemplo cuando envió a su Hijo Jesucristo a la tierra, quien no cometió pecado, quien no abrió sus labios para transgresión, quien fue fiel hasta la muerte y dio su vida como siervo, y dio su vida como un cordero para ser expuesto injustamente en una cruz, y ser acribillado, y ser atosigado, atormentado, no por algo que haya hecho, sino por nuestros propios pecados. Y Dios lo consintió, y Dios mismo lo castigó, para no castigarnos a nosotros. Esto es amor. Esto es amor verdadero. Amor auténtico, amor único, es el amor que Dios quiere poner y derramar en su vida. Quizá habrá alguien esta mañana que dirá, hermano, yo quiero recibir a Cristo, ese don, ese regalo, ese perdón de Dios. Yo quiero ponerme a cuentas con Dios esta mañana. Yo reconozco, como se ha dicho, que sí soy pecador, que sí necesito un cambio en mi vida, que sí quiero unirme al propósito que Dios quiere realizar. Yo quiero dar mi vida al Señor, abriendo mi corazón a Cristo, para que Él viva en él. Esta invitación es si alguien aún no ha recibido a Cristo, y hoy quiere hacerlo, puede hacerlo. Nadie está viendo, todos nuestros ojos cerrados, solo para poder orar por usted de manera específica, en privado. Habrá alguien que dirá, hermano, yo quiero recibir a Cristo. Yo quiero arreglar cuentas con Dios en arrepentimiento de mi vida pasada. Quiero hacer cambios. Si habrá alguien con esta decisión, querrá levantar su mano y bajarla inmediatamente, no tiene que permanecer así. Solo observar que usted tomó una decisión. ¿Habrá alguien? Hermano, yo quiero recibir a Cristo esta mañana. Amén. Gracias a Dios. Pueden bajar sus manos. Gracias. Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más? Que dirá, hermano, yo también. Gracias a Dios por ese valor que ha puesto en el corazón de decir, yo quiero arreglar cuentas. ¿Una persona más? Padre, te agradecemos y pedimos que tú tomes estas decisiones en tus manos, que sea aconsejada a cada persona apropiadamente para recibirte y conocerte, que sigas obrando en la iglesia, que sigas proveyéndonos, Señor, de tu espíritu, de tu palabra, del entendimiento y del buen funcionamiento y amor unos con otros. Que tú recibas, Señor, en esta mañana la honra y la gloria. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Vamos a dejar lugar para...